Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Guionistas sin Guión. Mi nombre es Josh Candia y en este episodio me acompaña mi querida Natalia Quevedo. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme.
Sí, ya teníamos mucho tiempo de estar agendando un episodio contigo, pero por X o Y ratón, las 3 horas de diferencia de Argentina no ayudan mucho. Yo sé que ahorita
no. Eso
es un poco tarde. Para quien no la conozca, Natalia es compañera de Colab, ha estado trabajando en Colab con Jorge Michel, con Alo, en series de televisión principalmente y películas también, si mal no me equivoco.
Sí.
Ella pues fue, me dices cuál fue tu puesto, siempre me equivoco con tu puesto en Paramount.
En Paramount, Content Developer. Sí, Content Developer, sí, que también se conoce como ejecutivo de contenido, o sí. La persona que, para los guionistas, la persona nefasta que pasa las notas de la plataforma sobre los guiones.
Sí, de hecho ahí fue donde nos conocimos, cuando estábamos trabajando en una serie en común que sigue sin salir, esperamos que ya pronto salga.
Sigue sin salir, es terrible.
Sí, se tarda mucho de repente ciertas series en salir. Y bueno, pues te había invitado, Natalia, hoy para este tema, aprovechando que estamos en el famosísimo y comercial Mes del Amor y la Amistad. Pues hablar de un tema que es muy comercial, hablando de eso en México, y es las películas románticas. En México generalmente creo que lo que más se mueve es la comedia romántica. No sé cómo ves tú en general tu perspectiva Latinoamérica, Argentina.
Para mí en Argentina sería el drama y el drama con comedia y la comedia romántica, sí, es como es el género por excelencia. Y yo creo que es algo... Yo creo que es algo común en general, medio diría mundial, porque si vemos también mercados como Estados Unidos, hay una abundancia de este tipo de películas y de series que es bastante notoria. Y de hecho, mi manager, que no por casualidad es la misma manager que de George, Lía, ¿no? me dijo hace poco que estaba buscando también películas ya escritas. Que justo antes de que entráramos a grabar te estaba contando, de comedia en sí y comedia romántica mejor aún, como que es un género que se busca mucho, por desgracia, en general como que piden el guión ya escrito, ¿no? Que eso es como un poco un fastidio, porque quién tiene como el tiempo para ya escribirlo y tomar esa apuesta, decir, bueno, lo escribo, invierto todo este tiempo en tener un primer draft digno de mostrarse, Y a ver si lo vendo y después que ahí me paguen, ¿no? Que generalmente uno intenta que sea al revés.
Sí, claro, sí, de hecho, normalmente, digo, yo sí tengo guiones escritos, pero no tenía ninguno de comedia romántica, tengo de comedia, pero no de romántica, y tengo de dramas, acciones, terror, pero ninguno de comedia romántica, y justo empecé a pensar en eso, ¿no? De hecho, tú y yo estamos trabajando una idea que tenemos por ahí de una película de sí. Justo en este género, pero tú y yo estamos apenas empezando, entonces no estábamos nada cerca de decir, nos lamentamos en un par de días y que quede, pues no me gusta trabajar tanto así, aunque ya lo he hecho.
Pero la premisa justo eso, la hicimos en tiempo récord, ojo
bueno,
que
sí.
Nos sentamos un día, ay, hagamos una comedia, dale, ay, puede ser esto, en 2 días ya teníamos un tratamiento bastante bien, o sea, una sinopsis nutrida bastante buena.
Sí, es cierto, más dedicarle tiempo, pero de repente los trabajos reales o los trabajos pagados se interponen en el camino y hacen que esas sesiones divertidas y personales vayan pasando mucho tiempo entre
sí,
una y otra sesión.
Ver.
Sí,
sí
claro.
Se le va la magia también al proyecto.
Es lo importante, que no hay que dejar que se vaya la emoción que sientes cuando tienes una idea que quieres desarrollar. No hay que dejar que el tiempo pase porque luego se va perdiendo y es como que pierdes la conexión con lo que te traía esa idea. Y eso creo que cuando empezamos a hablar de escribir esta comedia romántica, como que, bueno, no sé cuál sea tu instinto, ¿no? Pero a mí de repente me cuesta mucho el nada más enfocarme en la parte de romance. O sea, como a mí me gusta que tenga otras cosas. O sea, casi siempre no soy muy, muy fanático de los romances tal cual en las ficciones que consumo o que veo, pero Pero bueno, pero como por otro lado sí me gusta que todo tenga ese elemento, ¿no? O sea, como que, como la vida, ¿no? La vida tiene un poquito de todo. Entonces, me gusta que sí sea, o sea, para mí las comedias románticas que más me gustan son las que tienen algo de más de la relación entre la pareja principal.
Sí, yo un poco pienso lo mismo. Igual a mí me gusta mucho el formatito o la estructura de chico conoce chica, que es el primer punto de giro, y a la mitad como que se separan, y después qué quieren y qué no, como que siento que ese es, que bueno, los estadounidenses creo son los maestros de eso, que es una fórmula que la conocemos, ¿no? Desde Harry conoce a Sally o películas así, las típicas de Cameron Díaz, como que son muchas películas que es la típica comedia romántica de Ashton Kutcher y Mila Kunis, como que se conocen, se odian, después se quieren y qué sé yo, y algo los fuerza a estar juntos. Pero en definitiva siento que es algo que una fórmula que funciona muy bien, quizás tan explotada que un poco uno ya sabe lo que va a pasar y un poco aburre quizás también. Y quizás por eso ahora no hay tantas como en su momento, creo que en los 90 o en los 2000 por ahí, era como un aluvión de ese tipo de películas que abundaba muchísimo. Yo igual soy más de ver series que pelis, pero sí, también siento que está bueno cuando tienen algún otro género ahí dando vuelta, pero sí me gusta que la estructura sí sea o sea, como que los puntos de giro sí sean enfocados en la pareja y que después el otro elemento sea un plus, influye quizás en el género o en una subtrama o demás, pero sí me gusta que todo gire en relación a ella y él y a la relación romántica, y no al revés, ¿no? Porque también puede ser un género enfocado, no sé, en el sci-fi, por ejemplo, o que esté llevado a la aventura y que dentro de la aventura haya romance, ¿no? Suponete, no sé, como si Indiana Jones enamorada en medio de la película, pero sigue siendo una aventura. Y diferente es que sea una película de romance o de amor y que dentro de ella haya aventura. Como que yo prefiero en este tipo de géneros poner el foco en los dos protagonistas, por lo menos para mi gusto. Que siento que funciona también muy bien cuando al ser de dos protagonistas, cuando los conocemos un poco por separado, ¿no? Como en sus universos. Hay algo como de historias cruzadas, como que funciona muy bien, ¿no? En ese sentido de él por un lado, ella por un lado, por su lado, y después vamos conociendo cómo se van articulando estos personajes, pero primero, antes de verlos a ellos dos en armonía, ¿no? Conjugando, digamos, si es un romance en sí, el impedimento de este amor, y si es una comedia romántica, al revés, como que en la comedia romántica vos tenés dos personajes que son opuestos, que los tenés que poner a hacer vos juntos y ahí chocan. Entonces, cuando los conoces por separado, ya sabes que ella es una chica fría y él es un chico redulce. Entonces, cuando los pones a, no sé, llevar adelante una tienda de caramelos, bueno, van a estar chocando todo el tiempo. Y en el romance, digamos, el dramático, es como al revés. Ellos deberían estar juntos porque son ideales para uno ver el otro, pero las circunstancias de la vida lo separan, ¿no? Romeo y Julieta. Pero siento que justo en ambas fórmulas lo que funciona muy bien es conocerlos ellos por separado, por fuera de lo que va a ser la armonía de los dos personajes, porque ahí el espectador entiende antes de tenerlos juntos qué es lo que funciona a ellos, por qué quieren que estén juntos, y el espectador también ahí se mete si yo quiero que estén juntos. Porque yo sé que igual van a funcionar, aunque se odien, ¿no? O que sus familias se opongan entre ellos. O como que hay algo de conocerlos por aparte que siento que funciona re bien.
Y justo estaba viendo ayer una película que se llama Fallen Leaves. Es una película finlandesa. La vi en Movie, porque la había visto muy recomendada. Y es una película pues romántica. No sé si llamarla comedia porque no creo que llegue. Tiene humor, tiene bastante humor, pero es más como humor muy seco, muy. De hecho, nunca había visto nada de este director y guionista que se llama Aki Kaurismäki. Kaurismäki, dije más su apellido, pero bueno. Y me llamó mucha atención porque es esta película donde tiene ese estilo donde los actores no gesticulan, no hacen emociones, a todas las líneas dicen como que muy flat, muy así secas, muy directas, como leyendo un texto. Pero bueno, pero al principio me costó mucho superar ese estilo, ¿no? O sea, porque no es algo de lo que estoy para nada acostumbrado, pero como que poco a poco ya le fui agarrando el tono y me causaba mucha gracia ciertas situaciones por cómo los decía, o sea, vaya, justo por eso, ¿no? Porque la línea era lo divertido, no tanto, no exageraban sus reacciones. Y lo que me llama mucha atención es que es una historia de romance y también justo tiene lo que te acabo de decir, conoces a ambos personajes por separado, estás viendo las vidas de los dos y se van cruzando un par de veces hasta que poco a poco ya se va viendo la historia de los dos, ¿no? O sea, primero ya se va viendo hacia dónde va y es esta historia como que la clásica, ¿no? Que tienen mil obstáculos para superar y que cuando parece que ya por fin van a estar juntos algo sucede y tiene trabas que no los dejan que estén juntos. Y al final me gustó por eso, ¿no? O sea, porque aparte me hizo muy interesante este concepto de que los actores no hicieran gran cosa, porque cuando hacían algo, brillaba muchísimo. O sea, cuando de repente era una pequeña sonrisa, un pequeño mirada diferente, te das cuenta que estuvieran gritando, ¿no? Porque como todo lo demás era demasiado seco, estaba muy,
Claro.
muy interesante.
Y fíjate que esto justo también pasa. Yo soy muy fan. No sé si viste la serie Normal People. A mí me gusta mucho esa serie y justo también. También pasa esto que decís. No vi la finlandesa hasta que sí, pero era como es muy minimalista la serie y está muy centrada en las emociones de los personajes. Y de nuevo, también como que ellos están juntos, se separan, el tiempo pasa, se vuelven a encontrar. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿No? Ahora estoy viendo esa Normal People, es una serie que me parece espectacular, la recomiendo muchísimo. El guión, todos los diálogos, me parece excelente. Y después estoy viendo ahora una serie que se llama Siempre el mismo día, que está en Netflix, que salió hace unos días, justo hace unos días. Que también tiene esto, que es una adaptación de una novela, que creo que se hizo película, se hizo serie, ahora es otra versión. Y que es justamente de una pareja que se conoce, ¿no? Un chico y una chica se conocen en una fiesta. No voy a spoilear por si la quieren ver, pero digamos como que empiezan a tener una relación que no se termina de concretar y van pasando los años y vos ves cómo las vidas de ellos van cambiando en estos años. El mismo lo que pasa es cuando, ¿no? Como cuando Harry conoce a Sally, que también es el mismo mecanismo. Esto que veníamos diciendo, siento como que es algo que vos podés, como que siento que es un condimento. Esto decía yo, no sé si full romance, pero esto de que veamos, los vemos a ellos por separado. Funciona como dramáticamente, como que estás dando una trama a cada uno más allá de ellos en pareja. Entonces vos no podés evitar, como espectador, de esperar con ansias ese momento en el cual se juntan, ¿no? Una película tenés, una hora y media de todo esto, pero en una serie son muchos capítulos. Entonces vos de alguna manera, sin darte cuenta casi, te vas adentrando en la vida de estos personajes hasta que vos esperás que finalmente, en algún punto del capítulo, estas vidas de la serie concluyan unidas y de repente, no sé, en un momento empieza como decir, uno se casó, el otro tiene hijos, parece que encontró un amor definitivo que es otro, decís, no, pero yo quiero que ellos estén juntos. Y como que ahí es como que siento que el romance entra a formar parte más del romance entre ellos, ¿no? Pues lo tenemos separados. Empieza a formar parte de un deseo del espectador, o sea, como un efecto secundario de la trama, se quiere, como la trama te los estás mostrando por sus vidas y sus conflictos y sus situaciones y sus puntos de giro, todo, cada uno por su lado, pero vos tenés tantas ganas de que estén juntos que la película de amor te la estás haciendo vos en la cabeza, más o menos, como algo así, como está
Sí.
funcionando como un efecto secundario de lo que está escrito.
Más bien que efecto secundario, yo creo que es el objetivo principal, ¿no? O sea, se me hace que la mayoría de las cosas de románticas que funcionan causan eso, ¿no? Que la hacen que el público usen como el término este vulgar que se, bueno, es más común que se llama shipping, ¿no? O sea, de que los quieres emparejar tal personaje con tal personaje, que muchas veces son hasta personajes que no tienen nada que ver, pero la gente les halla algo, o los actores tienen un poco de carisma o de química entre ellos y ya todo el mundo quiere que se junten. Y eso ha sostenido series por años. O sea, por años pueden durar las series en el. Ya ves que muchas. Hace poco estaba escuchando en un podcast sobre The Office. Y pues decían que
Sí.
gran parte del éxito de The Office, aparte de la comedia y aparte de todo, era esta relación Pam y Jim, ¿no? Que se tardaron en construirla un par de temporadas o más. En si lo van a juntar o no lo van a juntar. Luego ya se juntan, pero tienen problemas. O sea, como que ese tipo de cosas son muy comunes o son, ¿no?, las herramientas que se utilizan para mantener al espectador interesado, porque también sucede mucho que si las parejas se juntan, pierden esa magia. No sé si te ha tocado que de repente es como, ya que la pareja se junta y las temporadas siguen, algo se pierde. O sea, como que no sé qué tenemos de mal los guionistas, que somos muy buenos para escribir las esperanzas y los futuros potenciales, pero ya una relación estable de pareja es muy aburrida para escribir.
Yo no sé si es un tema igual estoy totalmente de acuerdo, es el objetivo, pero a lo que yo quería decir es que es como que si vos te fijas el texto o la trama, lo que se ve, está pasando por otro lado, digamos, como que es el deseo que se genera en uno, el espectador, es como el resultado de eso que está escrito, que está yendo hacia lugares, como que queda como un subtexto, ¿no? Como que un efecto que no está, no es que en el papel figure, ¿no? Como que se entiende, como que están contando otra cosa, pero tu deseo pasa sobre eso. Pero lo que decís de Pam y Gina, así de The Office, es tal cual, y a mí me pasó con otro género y algo bastante más vivo, que son con los Expedientes Secretos X, que pasa, es una serie que es una de mis favoritas, pero te voy a decir pasa sobre otra cosa, es otro género, pero sin embargo vos estás esperando que Mulder, que pase algo entre Mulder y Scully, y la relación entre ellos es totalmente seca. O sea, hay algunas cositas re chiquitas acá, pero yo creo que debe ser el seteo del ser humano que está esperando eso que decías vos, como que esperando que se forme un romance ahí, ¿no? Como un preestablecido, un pre-setting de la especie que dice que hay que juntarlo. Como que las cosas, hay un capítulo de Los Simpsons que era muy gracioso, que decía que todo el mundo quiere las cosas en pareja, ¿no? Que tenés el salero y el pimentero, y los juntás y los pones tan juntos los dos, como bandas, y uno está buscando eso, ¿no? Como en las relaciones en todos lados. Eso es súper interesante. Y también lo hacen en otra serie que me gusta mucho, es una comedia que es Brooklyn Nine-Nine, que también pasa lo mismo, que tenés la pareja de este recinto de oficiales, que parece que sí, parece que no, que se va formando hasta que se concreta, y ahí un poquito se cae. Pero yo creo que es porque lo que más llama la atención no es la concreción de ese amor, sino es la tensión. Y yo creo que eso nos pasa también a todos cuando estamos enamorados, que el periodo más lindo es, como dicen los chilenos, como el pololeo, ¿no? Como acá en Argentina decimos el chamuyo, como la parte en la cual estás enamorando a alguien, ¿no? Como que toda esa tensión romántica de la química de dos personas, que una vez que concretaste ese amor, bueno, pasa más por un lado de un mantenimiento, ¿no? Cómo se mantiene eso, que yo creo que hay algo ahí que cuesta un poco más de construir, porque claro, ya no tenés tanto obstáculo, ya tenés que salir a buscar por otro lado. En cambio, antes de que se unan, tenés todos los obstáculos posibles. Y yo creo que ahí pasa un poco eso de que se cae un poco el interés. Pues bueno, ya están juntos, ya está, ya se besaron, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, nos gustó como pareja o no nos gustó, pero ya sabemos a dónde va. Ahora, hasta llegar ahí, no sabes si se va a concretar o no esa relación. Y yo creo que ahí está lo interesante, ¿se concreta o no se concreta? ¿Lo llevan para acá o lo llevan para allá? ¿No? En The Office lo jugaron ahí magistralmente, estuvieron muchas temporadas con todo eso.
Sí, de hecho, una amiga guionista acá de Monterrey, Janet Juárez también, ella usa mucho un término que yo se lo he escuchado más a ella que a nadie en el mundo, que le llama a ella la URST, que es la Unresolved Sexual Tension, ¿no? O sea, es
Encanta.
tensión sexual sin resolver. ¿No? Es justo lo que decías tú. O sea, que los personajes quieren y por X o Y no se va a poder. Y eso hace que sea mucho más emocionante, mucho más intrigante. Y tú como espectador quieres que lleguen, quieres que lleguen, quieres que lleguen. Y en el momento que llegan, a muchas veces se pierde pues sí, porque es lo que querías que se lograra y cuando lo consigues, ¿no? Es como el chiste ese de los perros que persiguen, el perro que persigue el carro al auto y una vez que lo atrapa es como, pues ya no sé qué hacer con él, porque ya lo atrapé, ¿no? O sea, como que lo divertido era perseguirlo y en el momento que lo atrapó, pues ya no había más historia después. Algo que ahorita lo que estamos platicando me llama la atención es que para mí en lo personal creo que me gustan más los romances en series porque me dan mucho tiempo para conocer a los personajes por separado y vaya, me creo mucho más su trayecto, o sea, me creo mucho más el cómo se van enamorando y cómo poco a poco se van dando un pasito a otro pasito, que de repente en las películas, sobre todo en las películas más como las comedias románticas, más comerciales. Me cuesta mucho ese, porque yo entiendo y me ha pasado el enamoramiento ese de golpe, ¿no? O sea, que conoces a alguien y te enamoras de golpe, pero luego de repente para mí me cuesta mucho el pasar de ahí a un amor real. O sea, como que para mí siempre en mi cabeza queda con que es un enamoramiento, o sea, esos, pues, se van a juntar, se van a acostar juntos y se les va a pasar la calentura, ¿no? Es como que en las comedias románticas prontas, es como que en las series o en las cosas demás, o como la que decías ahorita, la de. Ahí se fue el nombre de la película. Pero bueno, o en
¿Cuál?
películas como la de este que va pasando mucho tiempo, ¿no? O sea, como que vemos
La
los
cuando Sally
personajes durante.
conoce a
Ajá,
Harry.
como Handler, justo como Harry, como cuando Harry conoce a Sally, que es una película donde el romance para mí es totalmente creíble porque pasa mucho tiempo.
En todas las películas tenemos, en las románticas, tenemos esa necesidad de recurso, de paso de tiempo, hasta las más básicas. Creo que Esta de Ashton Kutcher y Mila Kunis, que es de Amigos con Beneficios, una así, que habían salido, justo encima salieron, pasa que en un año salen como dos con el mismo nombre, que había salido otra parecida con Natalie Portman, pero en esta de Mila Kunis y Ashton Kutcher me acuerdo que ellos se separan, obviamente, como la típica, y después hay como el típico clip de paso de tiempo, en donde los vemos por separado y que todo a ellos, que les falla, que se extrañan, que estás con una persona pero que no les gusta, la típica escena en el restaurante y están desinteresados, o que tienen sexo y el sexo monótono porque extrañan al otro, y se juntan con los papás, ay, la chica esa que trajiste a comer, que era tan buena, que se nota que te quería y que era tan diferente a todas las demás, ¿qué pasó? No, esas escenas típicas que hacen como mostrarle al espectador que, bueno, pasó tiempo y se quedó pensando en otra persona porque era la ideal para ella realmente. Pero sí, yo creo que sin este recurso de pase de tiempo ahí, es muy difícil demostrar que realmente ellos eran el uno para el otro, ¿no? Y realmente la película también tiene el impedimento de esto que tienen muy poco tiempo para contar una historia de amor y construirla bien. O sea, cae sí o sí en el clip, este montaje, acá pasó tiempo, pasaron unos meses después, ¿no? Y se siguen soñando, se siguen esperando, porque si no es como muy complejo de construir. Tiene que ser algo mucho de, si no, caer en el tema de, que a mí me gusta igual también, ¿no? Pero el tema de lo mágico, necesito, ¿no? Como que algo del mundo de lo mágico hizo que estas personas se unieran y que algo que indica que es uno para el otro, ¿no? Como que ya ahí entra a jugar un poquito otro género. Que le está dando al espectador esa pauta, porque si no, claro, es muy difícil. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, yo tengo mucho más de. Antes del podcast dije, bueno, voy a fijarme a ver qué vi de romance últimamente. Yo pensé que, ay, no, no miro mucho romance, empecé a escribir y me di cuenta que sí, que miro bastante, pero la gran mayoría, la gran mayoría en series. Vi, por ejemplo, no sé si vos viste Modern Love, que son como antológicos, que son como. No sé si esa funcionó, la vi, pero no sé si es como de mis favoritas, pero son como cuentitos de amor cortito, y ahí justo se muestra lo que vos decís, que son tan cortitos, es un capitulito por
Sí.
pareja, que vos decís como que la verdad terminan juntos, o no, un poco me da igual, o sea, como que.
Claro. Sí, la vi, me gustó. No estoy seguro de haber visto la última temporada, creo que son tres, pero vi las primeras dos y me agradó. Y ahorita que decías eso de los inevitables montajes para ver el pasaje del tiempo, me acordé mucho de los chistes favoritos que tengo en una película que no creo que no sé si la hayas llegado a ver, que se llama ¿Y dónde está el policía? Que es una de esas comedias muy, muy tontas, haciendo parodia de las películas de policías de los
Me
ochentas.
encantan iguales, sí.
Sí, y ese chiste es buenísimo chiste porque está dentro de la historia, pues este personaje interpretado por Leslie Nielsen, que conoce a alguien que le gusta
Ah,
y empiezan a
sí,
salir.
acá en Argentina era la pistola desnuda,
Sí, en inglés es Naked Gun, sí, acá le pusieron ¿Y dónde está el policía?
sí.
Y ese chiste es buenísimo porque es como empiezan a salir juntos y van y andan a caballo, y luego
Sí.
están en la playa y luego están no sé qué, no sé cuántos, hacen como mil cosas en ese montaje clásico de película romántica y luego cierra la escena como un qué buen día tuvimos. O sea, como que todo eso pasó
Sí,
en un día,
sí.
lo cual es imposible. Es un muy, muy, muy buen chiste.
Sí,
Y esa
pero
es
sí.
una de las cosas que como guionistas de repente tenemos que pensar, ¿no? O sea, cómo sacar la vuelta o cómo aprovecharnos de los clichés, porque de repente siento que también. Como en todo, ¿no? O sea, como en todo podemos caer en los clichés de las películas románticas, sobre todo eso de como justo lo que decías, va a llegar un punto, generalmente cerrando el segundo acto, donde el personaje se tenga que pelear y se tenga que separar y
Y tienen
pasar
que ir a
tiempo
correr al
separados.
aeropuerto.
Ajá,
No, la
exacto. O
típica
sea, son
corrida
todas
al
esas.
aeropuerto. Sí, yo estoy de guión acá en Argentina que Karin también, con Patricio Vega, que es un gran, gran autor. Y él dice algo que a mí yo siempre lo comento y que me resuena muchísimo y que creo que dio justo en el clavo, que es para tener como, él se refería al final, ¿no? O al clímax, pero para mí se aplica a casi toda escena. Que para tener un lindo cierre de escena, un lindo punto de giro, vos le tenés que dar al espectador lo que espera de una manera que no se espera. O sea, si vos pensás que acá
Muy
viene
bueno
la
eso.
escena en la cual van a estar corriendo al aeropuerto, la idea es, van a estar corriendo al aeropuerto, pero no va a pasar eso. Entonces, va a pasar algo similar, diferente. Y si es cuanto más diferente, mejor. Porque si vos le das algo que nada que ver, por ejemplo, ella se va al aeropuerto y él se queda, y no se lo diste. O sea, se lo negaste totalmente y es frustrante porque vos estabas esperando que al final terminaran juntos. Ahora, ¿cómo sería ir a ese lugar? Pero diferente, bueno, terminan juntos, pero vos estás esperando que fueran a correr al aeropuerto, pero no van a correr al aeropuerto, terminan juntos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, me intercepta con el taxi antes de llegar, no sé, es otro chicle, cliché, pero de alguna otra manera, terminan juntos igual, pero evitamos la típica escena del aeropuerto, no sé, la llamo por celular, X, pero digamos, hicimos algo diferente que sorprendió al espectador y le dio igual lo que estaba esperando, que es ese final feliz. Yo siempre, cuando estoy llegando a una situación en un guión que necesito hacer algo y mi mente, aparte uno está tan seteado porque también uno es espectador. Entonces, lo primero que piensa es una, le he visto, la va a correr. Digo, no. Eso es lo primero que pienso, es el cliché, es a dónde va mi mente. No la va a correr. ¿Qué pude hacer que se tenga el mismo significado dramático que irla a correr, pero sin ser irla a correr, ¿no? Y ahí
Y
está el reto, siento.
en tu caso, ¿cómo lo aplicas eso? O sea, ¿los demás lo piensas o si lo llegas a escribir? O sea, ¿lo llegas a escribir la versión cliché y luego le das el giro?
A veces lo pienso y depende cuán cliché sea. Si es, por ejemplo, la escena del aeropuerto, en cuanto la pienso ya sé que es hiper cliché. A veces la escribo y cuando la termino de escribir digo, esto es re cliché. Y ahí tengo que volver, ahí la pienso y ahí según cuán difícil sea la situación, a veces tengo que sa salir a ver referencias, ¿no? Como para ver cómo otros autores salieron de este conflicto y a ver si hay algo de eso que pueda robar o que pueda aplicar de alguna manera. Me siento enfrente de la computadora muy frustrada, con una cara muy, muy poco agradable, ¿no? Así, voy tomando mate 2 horas hasta que se me ocurre una idea de cómo ir. O la otra que hago, seguir, dejarla para después, la dejo marcada en amarillo, ¿no? Me pongo el resaltador amarillo y para atrás y me voy. Avanzo, qué sé yo, otra cosa y después vuelvo a esa escena, como voy volviendo a ver qué se me ocurre. ¿Vos cómo haces?
Sí, a mí generalmente me pasa más con los diálogos, cuando de repente siento que el diálogo cae inmediatamente en el lugar común. O sea, de que lo estoy tecleando y que digo, esto se lo he escuchado 1 millón de veces. Ahí es normalmente donde vaya, lo dejo, porque si me detengo a revisar todo, nunca va a terminar. Pero luego, si lo marco o lo tengo ahí como, yo lo que hago es poner asteriscos. Entonces pongo un asterisco como que esto no va a estar aquí, ¿no? O sea, esto tengo que revisar este diálogo porque es el cliché más cliché de todos. Y luego ya me regreso cuando esté escribiendo, me regreso a darle una repensada a lo. Porque mucho pasa eso, ¿no? Muchas veces, como hemos consumido tantas cosas, tenemos tantas cosas en la cabeza. Bueno, su cerebro, de hecho a veces me preocupa tanto yo prefiero, como decías tú, me prefiero copiarme conscientemente, o sea, prefiero copiarme sabiendo que estoy buscando una solución y la estoy viendo, a que de repente estoy, según yo, llegué a una gran solución y capaz de que son una cosa que vi hace años y no me acuerdo y hasta que alguien más la
Claro.
lea me va a decir, ah, eso como tal película, y yo, oh.
La fina, como decía, hay un meme que dice, me gusta mucho, que es la delgada línea entre si me ocurrió una genialidad o estoy plagiando y no me di cuenta.
Totalmente.
No, sí, yo pienso lo mismo, pero no me estresa tanto en el diálogo. Igualmente me gusta mucho dialogar y creo que soy buena en ello, pero de repente tuve una reunión que me dijeron, che, fíjate que esto está re expositivo todo y son re largos todos tus diálogos. Es verdad, como que es algo que hago, que mis personajes tienden al monólogo fácil, ¿no? No sé si es algo que agarré en clases de teatro o qué, pero como que me ha pasado también con Writer's Room que me dicen mis colegas, ¿no? Que este diálogo, tipo, son dos diálogos. Y a mí me gusta que hablen, o sea, yo hablo, cuando hablo, hablo largo, no tiro una oración y me callo. No, esto es un parrafito en un final draft, no es como ta ta ta, y vos dijiste ta ta ta. Pero hay una costumbre de que los diálogos no sean largos en los guiones, que sean bien cortitos, 1 o 2 oraciones. Y ya me gusta meter 4 o 5 oraciones, vámonos, vámonos. Pero bueno, me lo han dicho y como que estoy como tratando de ajustar un poco ahí. Y yo lo que hago mucho es repetir, o sea, leerlo en voz alta, como tratar de actuarlo, como qué diría el personaje, para ver si las palabras son naturales o no. Y ahí salir de digamos, lo prescrito. Y con respecto al cliché, me pasa también lo que vos decís. Y a veces lo que hago es, de nuevo, me lo marco en amarillito y se lo leo a otra persona. Generalmente que esté ahí en Writer's Room. Y yo, vos sentís que esto es cliché y soy yo que siento. Porque a veces también está en uno, ¿viste? Porque capaz uno ve también, no todos vemos lo mismo, pero capaz vi tantas veces cosas similares que yo lo siento cliché, pero vos lo escuchás y a vos no te resulta tan cliché. Y también está que a veces uno, creo que es algo bien del oficio, que te enroscas en una cosa re chiquitita y no puedes salir, le estás dando vuelta, y otro lo lee y dice, y no pasa nada, aparte siendo diálogo, que después lo agarra el actor y dice otra cosa, ¿viste?
Sí, lo que
Y
te
no
iba a
sé,
decir, tanto que
uno se.
sufrimos por diálogos para que luego al final digan una cosa completamente diferente, porque porque actores.
No, no. Yo me acuerdo de una serie que trabajé como ejecutiva de contenido que está en HBO, que se llama Asesino del Olvido, que en el Writer's Room nos enroscamos un montón porque el personaje, ya existe, lo puedo decir, el personaje tiene Alzheimer, no el protagonista, que es Damián Alcázar, y se había escrito algo que se tenía que recordar en el brazo. Y en el Writer's Room estuvimos como una hora detenidos en si se lo había escrito en el brazo, que se tenía que levantar la camisa, que mejor en la muñeca, no, que era muy obvio, porque eso adelantaba la trama, el espectador lo iba a ver, que en realidad abajo del reloj. Literal, estuvimos como una hora discutiéndolo hasta que no me acuerdo si fue yo o Jorge Tijerina, que era también estaba en contenidos y producciones de esa serie, que ahora está en HBO. Alguien dijo, basta, lo dejamos después, lo vemos después qué pasa. Después volvimos, lo solucionamos, qué sé yo. ¿Qué pasó en ese capítulo cuando estuvo en HBO? Cortaron la escena. O sea, y aparte que era un segundo, ¿eh? Era como mirar el reloj. Lo que quedó de esa escena, que estuvimos 2 horas para ver qué pasaba con la camisa, con el reloj, con el marcador, qué sé yo, fue que el personaje en un momento se miraba la mano o agarró un marcador y se iba a escribir y lo demás se
Y ya.
enlazó. No, nadie lo extrañó. Yo después lo vi con mi marido y le pregunté, ¿te diste cuenta que acá sentiste algo raro con lo de la red? No, sí, se anotó algo ahí, tiene Alzheimer, o sea, sí, X, no importa. Y nosotros una hora le dedicamos a ese. No sé, como que siento que uno tiene una maña o se le mete algo en la cabeza con algo que le hace un montón de ruido en el papel, porque nosotros ahora lo único que estamos viendo es el papel y la letra.
Claro.
Entonces hay cosas que saltan un montón, pero después como escritores nos tenemos también que acordar que esto después con todo lo que es la imagen y la actuación y el vestuario y el maquillaje y la dirección y la puesta en escena, pasa por desapercibido. Cosas que nosotros estamos pensando. Horas, ¿no? Horas, como real, como cositas tan chiquititas como eso, o una línea de diálogo que fue a agarrar el actor y la llevó para otro lugar y vos estuviste pensándola, lo escribiste, lo marcaste con una estrellita, te fuiste a bañar, te miraste dos películas, volviste, se la leíste a tu mujer, toda una cosa y cambiaste las dos líneas de diálogo y después se sacaron. Y todo eso lo habías hecho por 2 días. Y es parte del oficio, ¿no? Está bien que sea así. Pero yo hoy en día trato de, con el diálogo al menos no enroscarme tanto porque sé que después se. Con la escena, sí, con la estructura, con todo, con la idea, pero con palabritas trato de que no, porque la realidad es que después se modifican. No, no, no siempre queda lo que uno escribe tal. Diría, la mayoría de las veces no queda el diálogo tal cual.
Sí, totalmente.
¿Sabes qué me acabo de acordar? Hay una línea justo de lo que estamos hablando. Esto, ¿cómo dijiste que era URST? ¿Cómo era?
Sí,
Angry
de la
Sexual
sexual tension, así es.
Eso. Hay una línea que justo se me vino a la mente cuando vos decías ¿te acordás de esa serie de la época de Seinfeld que era de una pareja, Mad About You? Y esa serie,
Madame, sí.
muy buena, entre paréntesis, que era justo de una pareja que ya pasó después de eso, que también no el ingenio de mantener esa relación. Y que hay una escena muy linda, yo siempre me la acuerdo, creo que son las más memorables para mí de esa serie, que ellos están en la cama y que ella le dice, como que. Ella estaba re enamorada, todo estaba muy feliz con él y la, pero que había algo que ella extrañaba de eso de estar soltero, y que era eso del primer beso, ¿no? O el primer acercamiento a la otra persona, en el cual no hay un abanico enorme de posibilidades y no sabes qué va a pasar, esa química que tenés, como eso que se te erizan los pelos de la piel, y como eso que es la primera vez que haces algo, ¿no? Como en toda experiencia, ¿no? Y los actores en ese momento, y obviamente que está en el libro también, en el guión, él le dice, no, bueno, pero lo podemos tener, ¿por qué no lo vamos a poder tener? ¿Por qué no nos podemos como romantizar como antes? Y él como le empieza a hablar así como muy dulcemente y se le acercan y como que hay un momento así como de tensión muy linda, hacen un beso súper delicado y lindo y se miran y dice, ¿y sentiste algo diferente? No, nada. Y termina ahí. Es muy bueno porque está todo el tan en la escena intentando de recrear como ese primer beso y no lo logra, ¿no? Y qué real, porque bueno, una vez que se pasó esa primera vez, ya está, no puede ser 2 veces la primera vez. No, la primera vez es la primera, no hay forma de recuperarlo. Después es como que es algo que tiene que ver justo porque es como algo nuevo. Y ya una vez que lo probaste, ya está. Y una pareja ya de venida en muchos años, muy difícilmente puede recuperar esas emociones, ¿no? Tenés otras cosas, pero eso ya no. Y siento que justo de lo que veníamos hablando, que la dificultad de los romances es justo qué pasa después, ¿no? En las series, una vez que ya llegaste a esa instancia, ¿cómo mantenés el interés? ¿No? Yo creo que ahí ya los conflictos pasan por otro lugar.
Que luego pasa mucho eso de que se vuelve incómodo porque usualmente como los guionistas de las, sobre todo en series, cuando ya tiene una pareja establecida, lo que pasa después es más como de que, ah, si lo va a engañar con otro y los celos y quieren hijos o no quieren hijos. O sea, como que son unos temas que ya no son tan divertidos, o sea, que ya no son tan fáciles de tragar, o como a lo mejor son más incómodos para las personas, ¿no? O sea, como que uno como espectador muy fácilmente puede estar de un lado o del otro de quiero que estén juntos, sí o no. Es muy fácil, así como el. Pero ya meterse en temas más, ahora sí, con escala de grises, creo que ya se pone
Sí.
más complejo.
O después es, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, vamos a comprar una casa juntos. Pero ella es otra cosa. Como que ya la emoción esa de la unresolved sexual, que está muy bien puesto por tu amiga, ya está. Porque ya es como que una vez que ya se cumplió esa meta, lo demás se puede dar o no se puede dar. Pero lo que uno
Claro.
está esperando es, es eso. Como que hay algo ahí con esa. Porque lo demás es como si se quiere más. Más del mundo de lo burocrático incluso, y no como que, bueno, te casás o tenés hijos o te compras un departamento, o alguien engaña a alguien, ese amor se puede mantener, pero una vez que ya está dado, ya se cumplió el clímax. Es
Sí.
muy difícil después seguir. Es como lo otro queda en una nube de epílogo enorme, ¿no? Como que ya es epílogo, 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 y ya ahí ya se repite el interés, que es lo que suele suceder. Pero también es muy engorroso, suponete, estas relaciones románticas que estás esperando que se concreten y pasan las temporadas y pasan las temporadas y nunca concretan, ¿no? Como a mí me pasa un poco eso con las series, no sé si vos mirás dramas, ¿no? O sea, las series coreanas, que son muy naif, ¿no? Y que capaz están un montón de capítulos y no concretan. Y uno, porque es latinoamericano, es un poco más fogoso, está esperando que a veces sé que, porque no, pero es tan naif todo, tan como en el besito, en la cosita, y están de tan poquito lo que pasa entre los protagonistas, que pasan un montón de capítulos, y si se agarran de la mano es un montón, ¿viste? Y uno está en otro lado, casi golpeándola, ¿ves? Dale, chapatela, como decimos acá en Argentina, dale, metele un beso, métanse, chapatelo, hace algo, ¿no? Algo, que pase algo, por amor de Dios. Ahí me tiende a poner un poco nerviosa eso con los dramas coreanos, los romances coreanos. Uno ya necesita esa concreción, por favor.
Sí, claro.
Escúchame, me quedé pensando en algo que dijiste vos al inicio, que es esto de qué se le puede sumar, además del romance, un poco también para escapar de eso, ¿no? Porque también es una forma de no llegar tan rápido, porque si vos tenés a dos personajes que tu meta es unirlo, ¿no? Fácilmente lo puedes hacer, más allá de los obstáculos. Pero vos decís que lo que te interesa es mezclarlo con otros géneros u otras cosas, ¿no? Y que eso también a su vez puede sumar. Subtramas, ¿no? O conflictos que no tengan que ver o sí con el foco romántico, digamos, pero dispersan un poco la tensión de ahí y ayudan a llegar más tarde al clímax.
Sí, de hecho, una que se me viene ahorita a la mente de eso es, no sé si tú la viste, una película que se llama Palm Springs.
Sí,
Bueno,
excelente.
sí, esa película es muy buena, porque básicamente es Groundhog Day, el día de la marmota, pero con rom-com, ¿no? Entonces es un buen giro al comedia romántica, haciendo que esos dos personajes vivan el mismo día una y otra vez. Entonces, pues, se van enamorando en el camino, ¿no? Y van teniendo aventuras y cosas. Esa me gustó.
Sí, aparte es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine, que yo aparte como en el momento de la guía, yo soy muy fan de Brooklyn Nine-Nine, obviamente tuve mi enamoramiento con él, y por el personaje, ¿no? 100% porque es un personaje hermoso, y me parece que está muy bien llegada esa película, es muy, muy recomendable, y sí, tal cual lo que decís de, no se me ocurren otras así que sea como un romance metido en otro género, porque siempre es la típica comedia romántica. Por ejemplo, terror con romance no se me viene a la cabeza. O sea, es como que nada, tiene que ser un género compatible que no se coma la trama. Porque si vos pones terror con cualquier cosa, el terror se come todo, ¿no? O sea, terror con drama, ¿no? Haunting of Hill House es una de mis series favoritas de ever, de la historia, porque se llevan muy bien, como logran marinar muy bien. Esta que decís vos, que es del tema de creo que en subgénero, ¿no? El tema de la vuelta en el tiempo. Eso siento que con romance se lleva muy bien. Pero después, obviamente, comedia, drama, que yo se lleva muy bien, pero después como que siento que no es para aventura, por ejemplo. Aventura creo que es otro género que se lleva muy bien. O whodunit. No, no sé si whodunit. Whodunit se lleva toda la atención también, pero aventura sí.
¿Sabes cuál ahorita dijiste aventura o acción? No sé si viste una con Seth Rogen y Charlize Theron que se llama The Long Shot. Es
Sí,
una acción y persecución.
excelente.
Pero es comedia
Sí.
romántica en el fondo. O sea, cumple con todos los clichés y las reglas de las comedias románticas, nada más lo meten en este mundo de acción.
Sí, hay otra también que no me gustó, es que es de está la actriz de Friends, que me parece que actúa espectacular, la que hace Rachel, ¿cómo se llama? Ay, no me sé el nombre.
Jennifer Aniston.
Está Jennifer Aniston, y después es otro actor que ahora tampoco me sé el nombre, y que es de comedia también, que lo, es como, se transforman como en detectives, como que hay un, hay como un conflicto tipo legal, y ellos se ponen como a solucionar, no me acuerdo ahora, se ponen como a solucionar el conflicto, y ahora lo voy a googlear porque estoy siendo re abstracta, pero como que está la comedia y está el romance, pero y está toda la trama, pero siento como que no sé si es la química entre ellos o qué, pero a mí no me funcionó.
Sí,
A ver,
puede
lo voy a
pasar que sea la
googlear.
química.
Puede ser. A ver, ¿se te ocurre otra voz para ejemplificar mientras yo
Sí,
lo googleo?
una que, por ejemplo, que sigue siendo comedia romántica, pero lo que me gustó fue como el giro que le dieron. Es una que se llama The Big Sick, que es con Kumail Nanjiani, y que la escribió con su pareja real, la vida real, Emily Gordon, que básicamente es de que es una pareja que se acaban de conocer y ella se enferma y cae en un coma. Entonces, la mayoría del romance sucede mientras ella está en coma. Entonces, está interesante esa, y sobre todo, más que nada, me interesó porque está muy interesante porque es basada en hechos reales. O sea, a ellos les pasó eso. Entonces está inspirada en ellos. Lo cual sí la recomiendo bastante. Y otra cosa que estaba pensando es que a lo mejor, digo, sí tiene que haber más. Ahorita no me vienen a la cabeza más géneros mezclados con romance, que claro que debe haber. Más bien creo que casi siempre en los géneros que hay romance, o sea, casi así sea en Game of Thrones, ahí al final lo metieron con Calzador, el final de Daenerys y Jon Snow románticos juntos, cuando en realidad son como que, bueno, es tu tía, pero bueno. Pero creo que últimamente lo que he notado es que ante la oleada de clichés o películas que ya hemos visto un millón de veces, las que llaman más la atención son las que toman la misma película, o sea, o el mismo concepto de una película romántica tradicional, pero por cuestiones de identidad o de, ya sea de LGBT, ya sea por una etnia diferente, ya sean películas por ejemplo, la de Crazy Rich Asians, ¿no? Esta película que fue un
Sí.
hitazo y que en realidad es una comedia romántica, o sea, en fondo es una comedia romántica, pero como es un cast que no estamos acostumbrados a ver en ese tipo de películas, fue un hitazo y ganó muchísimo
A mí me
dinero.
encantó esa película.
Y es muy buena película.
Sí.
Pero creo que hay mucho de eso. Últimamente he visto muchas películas románticas que están agarrando poner personas más diversas en pantalla para, porque quieras o no, de repente también, justo como lo que decías tú de las películas coreanas o series coreanas, el momento que metes una cultura diferente a la que estamos acostumbrados a ver, las dinámicas cambian, los costumbres cambian. Entonces eso lo hace más interesante, o mínimo lo hace más novedoso.
Totalmente, porque lo que te digo es un género muy transitado, entonces como ha
Sí.
tenido tanto, ya se ha escrito, no es como por ejemplo, no sé decir, el terror, que si bien se han hecho millones de películas de terror, y series de terror, es muy pocas. Entonces ya vamos, tenés algo, que tenés un territorio que explorar. Y encontré la película que decías, es Misterio de a Bordo, con Jennifer Aniston y Adam Sandler, que es una pareja de casados que está medio ahí, que se están separando, yo la típica que es de casados que empiezan a separarse, y que a través de una aventura conectan. No creo que hay todo un subgénero del romance que es de una pareja ya con muchos años que se está por separar y atraviesa una aventura y ahí se vuelven a juntar. Que es esta. No la sentí tan bien aterrizada como otras. Hay una que también de ellos dos, de Adam Sandler y Jennifer Aniston, que es como una esposa de mentira, algo así, que él se la lleva con los hijos, que miente que es la esposa para la ex esposa para impresionar a una chica más joven. Se lo lleva a Hawái, no sé qué, y esa, como esa, siento que sí, esa funcionó muy bien. Después hay un tema de cómo han envejecido esas películas, ¿no? Con el tema de los géneros y qué sé yo, que es otro tema aparte. Yo hay muchas que me gustaban, que las volví a ver y dije, epa, no, hay banderas rojas por todos lados, que ya
Sí,
no se pueden seguir viendo, pero ya es otro tema. Pero sí, yo creo que
ese
totalmente lo que
punto
decís vos.
donde ya no sabes cuándo el romanticismo se puede volver acoso. De repente siento que hay una línea delgada entre una persona y de
Sí.
repente veo las películas ochenteras y románticas del tipo que está obsesionado con la chava y va y la busca y le lleva la grabadora fuera de la ventana con la música a todo volumen. Y es como, digo, sí, qué bonito, al mismo tiempo es como, si ya no quieres, sería muy pesado ese tipo que está haciendo esas grandes, ¿cómo se llama? Expresiones de amor cuando no
Sí.
son recíprocas.
Tal cual. Estaba pensando esto, decía que de cosas así como modernas, es una serie, pero es una serie, no sé si vos la viste, que se llama Feel Good, que es justo
Sí.
es como una, y me parece como que es una, después hay una que se llama también Smiley, que son, no sé si está entre el hashtag de Netflix, que te pone LGTB Plus y demás, pero yo siento que tiene algo muy novedoso. Bueno, Smiley tiene como todo un formato súper lindo, el protagonista es muy empático y es muy dulce, entonces si bien es un romance clásico, tiene un protagonista súper querible, que eso sube un montón, ¿no? Como que te diferencia del tipo de protagonistas que uno está acostumbrado, pues muy, muy dulce él. Pero en Feel Good está muy bueno porque la protagonista tiene un problema de adicción. Entonces, a su vez que tenemos todo el tema amoroso y que es una comediante, además, entonces ya le suma desde el stand-up el plus, ¿no? Con Seinfeld, que también tiene este comediante, y ya se le suma un poco de formatito ahí, que es súper lindo. Tienes todo el tema de la adicción que está funcionando como algo novedoso. O sea, no, uno no está acostumbrado a ver un romance, una comedia, porque aparte es comedia también, pero que de repente tu protagonista es adicto. Es un exacto. Y entonces eso como que te suma un interés y un conflicto diferente al romance al cual estamos acostumbrados. No, porque el conflicto venga porque vos tenés una tu persona que tiene una adicción, ¿no? Y todas esas cosas que vienen con una adicción, es súper interesante. Y lo que está muy bien hecho es que si bien tenés ese obstáculo, no, el obstáculo está manejado de tal manera que no se te come el romance entre ellas dos, no se come esa historia de amor. Está acompañando, está muy bien balanceado en ese tema. Después está eso, de cómo balanceas las tramas para que una no se voragine a la otra, más cuando es una trama tan, tan pesada e importante como esta. En este caso me parece que está muy, muy bien llevado. A mí me gustó muchísimo esa serie.
Me hiciste acordarme de una serie también de Netflix que se llama Lovesick, que es de la premisa, está
Sí.
interesante porque es de un tipo que tiene una enfermedad de transmisión sexual y luego tiene que avisar a todas sus exnovias que la tiene, ¿no? Entonces ese fue el vehículo para ir contando las historias con todas las exnovias y todo lo que ha pasado románticamente. Pero vaya, se me hizo muy original la forma de cómo fue el motivo para revisitarlas.
Bueno, y ahora, bueno, entramos en la parte de recomendaciones un poco, pero yo quería mencionar una que me gustó mucho, no es de ahora, pero me encanta, que es Love de Apatow, no sé si la viste, que es medio de un amor entre dos millennials, y que a mí lo que me gusta es esto de que estas series que son súper naturalistas en la trama, como Normal People, que son dos personas que fácilmente podría ser yo, o sea, o mi vecino, digamos, más allá que ellos viven en Los Ángeles, y que es toda una vida muy diferente a la que tenemos en Latinoamérica, pero como que los diálogos están muy bien hechos, bueno, esos diálogos de Apatow, ¿no? Que son espectaculares de ver y de oír, y los personajes están muy bien aterrizados, en lo cual ella es súper trash, y no es la típica chica dulce de las comedias románticas, ¿no? Tipo Cameron Díaz, que hay que rubiecita y dulce, no sé, ¿no? Buscando a Mary, el loco por Mary, buscando a Mary cualquier cosa. Ella es súper trash y justo también es como era adicta al sexo, ¿no? Tenía como algo por ahí, ella también. Y él es más ñoño, que le gusta el tema del cine, que yo, como que es muy linda en ese sentido, que es una serie romántica, y igual, bueno, volviendo al inicio de la discusión, hay un fuerte desarrollo de personajes. Entonces siento que en este tipo de historias, si bien obviamente tienen estructura, bueno, habría que volverla a ver en ese sentido, pero me parece que tiene una estructura de romance, de comedia romántica o de drama romántico, es más de personaje. Entonces los puntos de giro y todo, y la historia va acompañando a lo que le sucede a los personajes en su vida, y eso es el motor de la serie, y no tanto la trama en sí, ¿no? Como que viste que hay películas o series que son de personaje, y otras que son de trama, ¿no? Son cosas diferentes. Y creo que esta, como Normal People, o por ejemplo escenas de matrimonio, tanto la película como la serie, escenas de matrimonio, son de personaje. Entonces yo creo que eso funciona muy bien, porque una vez que conocemos esto, lo que decíamos, conocemos a los personajes, como pasa con Walter Scully, o como pasa con ahí con los The Office, los conocemos, y queremos que estén juntos. Entonces ahí como esa expectativa de la que hablábamos al principio, como que funciona re bien. Entonces, digamos, como que en común, ¿no? Como que es algo en común a todas las que funcionan bien. es este buen desarrollo de personaje que se ve tanto en la serie como en la peli, y yo creo que eso es esa mesa de escritores previa en la cual pensás mucho quiénes son ellos, cómo hablan, qué les gusta, qué no les gusta, de qué trabajan, no es fortuito nada, ¿no?
Sí, justo que creo que para mí es lo que más me atrae de una película de ese tipo es cuando los personajes son tan interesantes que pueden funcionar. Vaya, que me interesa estar con ellos, ¿no? O sea, que me interesa estar conociendo su historia y sobre todo que tengan esa química o que tengan esa que ellas tú, ellos dos son perfectos uno para el otro, ¿no? O sea, esos personajes tienen que estar juntos. Eso es, o sea, tanto, no porque sean iguales, a lo mejor se complementan, a lo mejor uno tiene lo que el otro tiene. Vaya, hay mucho ahí por que se pueda manejar. Y justo como tú dices, me gusta también mucho que cuando son naturales, cuando son a veces los amores imposibles, a lo mejor los amores nostálgicos. Ahorita me trae mucho la cabeza de la trilogía de Before Sunrise, Sunset y
Ah,
Midnight,
sí,
de
hermoso,
Richard
hermoso.
Linklater, ¿no? O sea, es un pedacito de horas con esos personajes cada tanto tiempo. Y te cuento una historia de amor. Le cuento una historia de amor y unos personajes muy, muy completos y muy entrañables. Ese tipo de películas me gustan.
A mí también, pero ahora pensando en algo totalmente diferente, yéndonos a lo que son películas de románticas de trama, si nos movemos de target, caemos en el espectro juvenil, que siento que pasa todo lo contrario. Porque háblame de Crepúsculo, 50 sombras de Grey, que es adulto, pero siento que también está, o es una adaptación, ¿no? De 50 sombras de Grey, era un fanfic, ¿no? Como alguien, un fanático de Crepúsculo que escribió cómo sería 50 sombras de Grey, y de ahí salió, ¿no? Que es de adultos, pero está basado en Crepúsculo. ¿No? Que es la saga de Twilight. En donde si vos separás a los personajes, sí, no te podés quedar a vivir con ellos, porque no tienen un universo propio. Funcionan, siente, solo para alimentarse mutuamente, ¿no? Si vos la sacás a la protagonista de Crepúsculo, de Forks ahí, y de su relación con Edward, y qué sé yo, es una piba que no hace nada de su vida, que va ahí al colegio y que no sabe bien qué le gusta, qué no le gusta, y él no sabe, o sea, es un vampiro vegetariano y deja de contar, digamos, como que se te acaba ese universo si están separados. ¿No? Cuando ella está, lo que decía, cuando está sin Edward, empieza directamente a romantizar con el lobo, ¿no? Como que hay que ponerla siempre, hay que ponerlo siempre a jugar románticamente, y él no está. No es como en Normal People que te pasa, los tenés separados y ellos tienen un universo súper interesante porque ellos son ricos. Ahora, hay algo que quizás al mover el target está pasando que con la trama, y funciona muy bien, porque Crepúsculo funciona excelente, ¿no? Y hay varias así. Hay una que yo vi hace poco. Hace poco, el año pasado creo que fue, se llama Culpa Mía, creo que es española, o también una adaptación de un libro juvenil, que vos la ves y es ella que se va a vivir a la casa de él porque su mamá se casa con otro hombre, y el hombre tiene un hijo de otro matrimonio, que obviamente está muy guapo, y ella, que es una chica común y corriente, que termina ahí y tiene este hermanastro ahora y se llevan muy mal y después se terminan de llevar muy bien, ¿no? Obviamente, tienen esta pequeña situación Romeo y Julieta porque son hermanastros. Pero sabemos que son hermanastros y que es igual, si están juntos, no es que comparten sangre, no pasa nada. El impedimento bastante flojo, pero la película les fue espectacular. Ya estaban preparando la segunda, no sé si la tercera también. Fue todo un boom en Amazon, fue excelente. La más top 10, no sé cuánto tiempo, qué sé yo. Y la trama es básica. No hay nada ahí, es la típica fórmula. Y los personajes por separado, nada. Tampoco nada, o sea, no sabemos nada de él, excepto lo que le cuenta ella, digamos, ellos existen solamente en esa simbiosis, y después los personajes sueltos no nos importan, o sea, ya está, pero los queremos ver juntos, sin duda. Entonces, quizás también hay algo ahí, ¿no? Como, ¿por qué será esta diferencia de que funciona tanto la trama, el personaje para el público quizás más adulto? No a nivel de teoría, ¿no? Que es para personal para mí. Pero sin embargo, cuando te mueves al mundo adolescente, que es algo que se pide mucho también para los guionistas o las películas juveniles, es un género que funciona muy bien, ya es más de trama.
Fíjate que no he visto muchas películas recientes tan juveniles, pero he visto un par de series que creo que no caen vaya, no son tan simples como Crepúsculo, como eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una que se me ocurre ahorita es una que se llama Never Have I Ever, que también está en Netflix, y
Sí, me
Heartstopper, también en
encantó.
Netflix. Y la de
Sí.
Heartstopper en Netflix también, que es como, son películas con los personajes, a pesar de que están, de que tengan una parte romántica. Sobre todo la Heartstopper tiene una parte, pues es la mayoría román, es el romance de esos dos chicos. Por ejemplo, la de Never Have I Ever tiene un lado romántico, pero la mayoría
Sí, pero es
de la serie va más sobre el
comedia,
personaje.
ajá, sí,
Sí,
de ella,
de
sí, es
superación
verdad.
de ella, su vida, sus ambiciones y el amor que hay
Hermosa
como de ahí
serie.
de, pues digo, porque es inevitable porque son adolescentes. Siempre tiene que haber ese parte del romance. Pero ya creo que nos estamos acercando al tiempo. No sé si tengas algunas otras recomendaciones que se te ocurren ahorita como para, o comentarios sobre
Sí.
las películas románticas.
No, tengo una recomendación hablando así de series juveniles, que es una serie que a mí me gustó muchísimo, que es El verano en que me enamoré, que es
Okay.
también de una chica, que de una chica con que está ahí entre dos hermanos, también muy sencilla, pero está muy bien lograda. Creo que en inglés se llama The Summer I Turned Pretty, horrible, como el verano en que me transformé linda, ¿no? Pues se desarrolló y qué sé yo. Pero es muy linda porque es de ese primer amor adolescente y creo que funciona muy bien. O sea, y también me pasa un poco esto que me gusta, me encantan los personajes y qué sé yo, pero funcionan siempre cuando están uno en relación con el otro, ¿no? Como fuera de eso ya es como que se caen un poquito. Pero no, yo siento que es medio así del Target, ¿no? Y Heartstopper, sé que está muy, que le fue muy bien. Pero bueno, esa es como que una que me gusta mucho como para recomendar. Después hay una que también me gusta, que es Bridgerton, que también es romántica a la cabeza, de Shonda Rhimes, que ahí a nuestra amiga Karin le gusta mucho. ¿Y qué más? Bueno, dijimos Normal People, El secreto del matrimonio, obviamente.
¿Tú que ves
Bueno,
mucho anime, no recomiendo la de Your
sí.
Name?
No la vi.
Uy, no, tienes que verla.
Justo,
Bueno, entonces
justo,
te
sí,
la
le tengo
recomiendo
que ver.
entonces yo a ti.
No, esa justo no la vi, pero anime hay muchas. Ya tendríamos que hacer un podcast de anime específico. Estoy viendo una ahora que se llama Sign Affection, que es que
Es
la
el
justo
lenguaje
la
de
terminé hace muy
señas.
poquito. Sí, ¿la viste?
No, la está viendo Magda, mi pareja.
Es hermosa. Todos los sábados, creo que ya terminó. Pero esa es muy linda, es una serie muy. Y hace poco hay una peli también que es muy linda que salió hace poco, que te la recomendé, te acordás hace poco, que es una animada que llevó muchísimos premios, pero es de aventura con romance, pero es más de aventura, ¿no? No sé si recomendarla, porque él se transforma en una silla, la verdad es que te dije.
No, sí.
No me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí, esa la leo. Esta de Signs of Affection, que es justo Signs por lenguaje de señas, esa es muy linda, muy linda. Y después hay una en Netflix que da un poco de vergüenza recomendar, pero fue mi placer culpable mucho tiempo mientras estuvo al aire, que era también de anime, que era Happy Married, algo de casamiento, que era una chica que tenía como poderes mágicos y ella, su familia, la típica doncella, ¿no? Que ella la están tratando muy mal en su casa y la mandan a casarse con un tirano de otra familia en Japón, pero que medio Japón feudal, aparte que él es conocido porque es muy, muy malo, pero de repente es muy apuesto y no es malo con ella, obviamente, porque ella, al final ella tiene también sus poderes mágicos y demás. Pero es como que, si bien ella parece súper sumisa al principio y decís, ¿sabes qué poco feminista es esto, por Dios? Hay algo como que es muy linda, como esta transformación de ella, cómo se empodera hacia el final y la relación con él también es súper linda y aparte cómo se venga de todas estas personas que, bueno, como Marimar, ¿no? Como la trataban tan mal y uno quiere que se vengue. Es que es así, la pobrecita y en ese sentido esa serie a mí fue mi placer culpable. Me acuerdo que venía mi marido al trabajo y yo estaba viendo, otra vez con esa serie, no la puedo dejar de ver. O sea, es todo lo que no tiene que ser un personaje femenino, pero sin embargo me encanta esta serie y no lo puedo evitar. Así que sí, esa creo que es Happy Married o algo así, de
Muy
Netflix,
bien.
también roba.
Yo por mi cuenta, creo que mi película favorita, sí, con tema de romance de todos los tiempos es la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, perdón
Perdón.
mi pronunciación, que es, a mí me encanta esa película en general, todo. También me gusta mucho In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Es una muy bonita película, está fotografiada y dirigida con todo, ¿no? Y tiene muy buena, justo como lo que decíamos hace rato, de cómo los personajes se van conociendo lentamente y los vas así como en tu cabeza quieres que se junten y quieres que estén ahí, que lo logren. Es esa muy, muy, muy buena. Y Una que no tiene mucho de romance, pero me gusta mucho por el tema de que estamos hablando de que cuando las parejas, ya es que normalmente cuando vemos ya que escriben sobre parejas casadas, siempre es como la esposa que agüita los planes del, o que tapa los planes del marido, ¿no? O que siempre están ahí peleándose porque el marido quiere hacer locuras y ella no quiere. Entonces,
Ah, sí.
y me gusta mucho una película que es comedia completamente, pero me gusta mucho la relación entre las protagonistas. Es una que se llama Game Night, no sé si ya la viste.
Sí, me
O sea,
encantó.
me encanta porque
Sí.
las dos, o sea, la pareja principal, o sea, las parejas de esposos principales son muy divertidos y se llevan completamente bien y se siguen en el juego. Y vaya, es muy buena, vaya, uno puede ver como, ah, es un buen matrimonio, ¿no? O sea, es un matrimonio que funciona bastante bien y se quieren mucho y se divierten juntos, que es lo más importante.
Yo quiero hacer una recomendación más y es, ya que estamos hablando de estas películas medias pavotas yankees, una de mis favoritas, así que muy, muy básica, pero siempre que está la veo, que es la propuesta, la proposición, no sé qué es con Ryan Reynolds y Sandra Bullock. Me parece muy graciosa, está muy bien lograda esa película, no la he visto mucho, así que no sé si debe tener alguna red flag seguro. Y después hay una que es como mi romántica favorita de todos los tiempos, que siempre la termino viendo en aviones porque es muy vieja. Es una con Nicole Kidman y Tom Cruise, que se llama Horizonte Muy Lejano. Son ellos, como que están en Irlanda, viajan a América y están buscando tierra y pasan cosas en el medio. Ella termina como trabajando en un burdel. Es como una película romántica 100%, pero me parece como muy bella. Así mezcla un poquito de aventura. Viejita, pero Oldie but Goldie, ¿no? Muy linda, una de las que me marcó, digamos, así como a nivel de que es un lindo romance, esta. Como, si
Perfecto.
tenés que ver una, voy con esta.
Pues bien, muy bien, me parece un buen punto para ir cerrando. También yo sé que ese podcast creo que sale el jueves o viernes, entonces ya va a haber pasado el día de San Valentín, pero si no le compraron nada a su guionista favorito, recuerden que tenemos la mercancía de Guionistas sin Guión, las pueden encontrar en Mercadorama, ahí para que se porten bien y le demuestren que lo quieren mucho o la quieren mucho su guionista del corazón.
Gran regalo de San Valentín.
Sí, es un gran regalo. Ahora de atrasado, porque ya va a ser tarde cuando escuchen esto, pero esperemos que hayan comprado uno con anticipación. Y pues bueno, Nat, muchas gracias por acompañarme en esta velada de hablando de romance.
Una romántica velada para nosotros.
Sí, pues bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan. Les recordamos que nos pueden mandar ahí sus sugerencias. Ahí tenemos un par que nos han mandado sobre temas que queremos tratar. Y que nos sigan escuchando, que nos sigan recomendando, porque siempre nos da gusto saber que aquí están. Y nos pueden mandar mensajes en nuestro Instagram, que es @colabhistorias. Y por lo pronto es todo. Yo soy Josh Candia, me acompañó Natalia Quevedo, y esto fue Guionistas sin Guión. Muchas gracias.
Chao.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Belarín Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.